Y ahora todas las mujeres de La Mancha pendientes de los minutos de radio que les vamos a ofrecer, porque llega solo para ellas el espacio que patrocina en Onda Cero Ginequalitas, su clínica especializada en ginecología, embarazo, anticoncepción, colposcopia, histeroscopia y ecografías cuatro dimensiones en la rondilla de la Cruz Verde número 141 de Alcázar de San Juan. Está con nosotros hoy en el Tiempo de Ginecualitas el doctor Tomás Salinas. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes.
No es costumbre en esta sección el recoger consultas, puesto que el tiempo que tenemos asignado es bastante ajustado y nos impediría el contestar esas preguntas, pues exponer tantos y tantos temas interesantes como hay concernientes a la salud íntima femenina, pero por deferencia, un oyente de 57 años que nos llamaba la pasada semana preocupada, vamos a atender esta pregunta, sin sentar un precedente. Más o menos lo que nos decía esta oyente es que cuando hace pis le queda una sensación como si le quedara algún residuo, dice que tiene una molestia, una especie de escozor, unas veces le ocurre, otras veces no, garantiza que no se trata de incontinencia urinaria, tema por otra parte que hemos venido abordando en los últimos programas, y que tampoco es una cistitis. ¿A qué se puede deber esta molestia y esta sensación que tiene el oyente?
Bueno, esta oyente que nos ha consultado vía telefónica, lo primero que le diría es que sería necesario hacer un estudio, pues, en la consulta, con una analítica, con una exploración completa del aparato genital, y comprobar con la vejiga llena de qué tipo de molestia o probable molestia puede ser. Por los síntomas que me ha comentado, puede ser desde una pequeña infección, una cistitis, desde una pequeña falta de hormonas a nivel de lo que es la salida de la uretra, entonces eso provoca, simplemente con la misma acidez de la orina, provoca molestias, o también podría ser algún defecto en la salida, como un divertículo en la vejiga o un cálculo en la vejiga. Todo eso son con pruebas que tenemos que hacer en la consulta. Por eso lo que quiero es animar a la paciente que, si verdaderamente le preocupa sus síntomas, debería consultarnos, y ya sabe dónde localizarnos.
Para eso está el especialista, y al final daremos la dirección de Ginequalitas y el teléfono para concertar cita. Hoy hemos escogido un tema, pues, que va a resultar más que interesante, el de los anticonceptivos femeninos, porque son tantos, tan variados, con distintas eficacias, preparados para unos u otros casos, que esto nos va a dar, doctor, para más de un programa.
Sí, eso es lo que quería comentaros, que es un tema que muchas pacientes que acuden a la consulta nos preguntan, sobre todo acerca de cuál sería el método más ideal para cada usuaria, cuál sería el que menos problemas le podría dar y cuál sería el más efectivo para no quedarse embarazada cuando no desea quedarse embarazada. Entonces, todas estas cuestiones las vamos a ir un poco exponiendo. Hoy lo que voy a comentaros es en plan general cómo funcionan los anticonceptivos y qué dispositivos tenemos o qué métodos tenemos para evitar ese embarazo no deseado.
Y partiendo de esa premisa, ¿cómo podemos decir, doctor, actúan los anticonceptivos?
Bueno, en principio cualquier mujer, desde que tiene la regla, a los 2 o 3 años de haber tenido la primera regla, ya hay ciclos ovulatorios, entonces la posibilidad de embarazo aparece. Esa posibilidad de embarazo puede ser hasta llegados bien los 45 o 49 años. O sea, mientras hubiera una ovulación, la ovulación se produciría por el efecto de unas hormonas que produce nuestro cerebro, el cerebro de la mujer, y que actuaría sobre el ovario, produciendo un crecimiento de los folículos de ese ovario hasta que alcanzara un tamaño determinado, que son alrededor de unos 20-22 milímetros. Entonces se produce esa rotura, esa ovulación que denominamos, que muchas mujeres dan ciertos síntomas, como un pequeño manchado a mitad de ciclo, como unas leves molestias, y esa ovulación lo que haría es desprender el ovocito, que es la célula pues germinal, la que podría dar un embarazo, y la trompa lo recoge en ese momento. Y si por casualidad pues algún espermatozoide se encontrara por ese tercio distal de la trompa de Falopio, pues se podría producir la unión entre el ovocito y el espermatozoide y hacer pues un embrión. Este embrión se traslada por la trompa hasta el útero, y ahí es donde anidaría y se desarrollaría el embarazo. Entonces, los anticonceptivos que utilizamos, la mayor parte lo que impiden son, en distintas maneras, pues este proceso que no llegue al lugar. ¿vale? Sí que tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de las mujeres, si no utilizarais un método, ningún método anticonceptivo durante un año y tuvierais relaciones pues 3 o 4 veces a la semana o sin ninguna protección, pues la probabilidad de embarazo sería del 85%. O sea que verdaderamente muchas mujeres que no utilizan métodos pues saben que están en un riesgo importante. Entonces, ¿cómo actúan estos anticonceptivos? Pues actúan de distintas maneras. Pueden bloquear a los espermatozoides para que no lleguen al óvulo, que es lo que comentaba antes, que serían los llamados métodos de barrera. Que ahora los voy a enumerar y voy a dar unas breves indicaciones.
Perfecto.
Eliminar o dañar el espermatozoide, que sería unos métodos químicos que serían espermicidas. El procurar que los óvulos no se liberen todos los meses, que sería mediante métodos hormonales, por los cuales inhibiríamos de una manera también mediante hormonas la liberación de ese ovocito, la ovulación, ¿vale? O impidiendo que el revestimiento del útero por dentro, que es donde cuando ya pudiera anidar el embarazo, no estuviera adecuado para ese embarazo y entonces no pudiera anidar ni los espermatozoides desarrollarse o poder avanzar por el dentro del útero, ¿vale? Que esto pues ya serían los dispositivos intrauterinos, ya serían otro que pues los puede haber metálicos o hormonales. O sea que vamos a ir desarrollando en los sucesivos programas distintos métodos. Entonces, en principio, para la selección del método, pues dependerá de cada paciente, dependerá pues de la edad que tenga, dependerá del número de parejas sexuales que tenga, dependerá también de si desea una anticoncepción definitiva, que entonces ya utilizaríamos unos métodos que pues serían mucho más drásticos, como sería la oclusión de las trompas de Falopio, tanto por histeroscopia o por laparoscopia, o utilizando, si lo prefiere, y es además que es un método muy sencillo porque se hace con anestesia local, haríamos la esterilización en su pareja, o sea, haríamos una vasectomía en el varón.
Y luego, doctor, existen pues unas indicaciones de cómo se deben de seleccionar estos métodos. Según la persona, según su predisposición, habrá unos que le convengan más que otros. Y esto también lo pueden valorar y lo pueden analizar en su consulta ginecológica.
Sí, nosotros lo que hacemos es hablar con la paciente, pues hacer una historia clínica detallada, tanto de sus parejas, de sus relaciones sexuales, del número de niños que tiene, de cuándo quiere quedarse embarazada, de que si ya no quiere ningún embarazo. Y entonces ahí, a partir de ese momento, le explicamos qué posibilidades tiene, cuál sería en su caso el mejor método, y entonces ya la paciente tendría toda la información para tomar la decisión de cuál es el procedimiento o el anticonceptivo que le fuera mejor y que no le perjudicara pues en cualquier problema que tuviera. Hay que hablar también de lo que es la eficacia, ¿sabes? Porque muchas veces las pacientes desconocen que cada distinto método tiene una eficacia distinta.
Sí.
O sea, hay métodos que son muy eficaces, ¿no? Que sería la esterilización o el dispositivo intrauterino con liberación hormonal, que tiene una tasa muy alta, o la píldora, la anticoncepción hormonal, que tiene una tasa muy alta también, cercana al 99,9%, si se utiliza adecuadamente y con las recomendaciones que comentaré en próximos programas, ¿vale? Pero luego también, por ejemplo, hay que conocer que el dispositivo clásico de cobre o de oro o de plata pues tiene un fallo de 1 cada 500, que no es nada despreciable, y de hecho nosotros cuando insertamos el dispositivo en la consulta damos un consentimiento informado para informar de los posibles efectos secundarios y también de las posibilidades que tiene ese dispositivo de fallar en lo que buscamos, que sería evitar el embarazo.
Llegando a este punto del programa, creo que es oportuno hacer una relación de todos los métodos, o al menos los que nos dé tiempo de enumerar, porque, insisto, en próximos espacios de Ginecualitas aquí en Onda Cero, en Solo para Ellas, procuraremos ir dando pues una idea gráfica de cómo funcionan, de cómo se implantan, también atendiendo las consultas más habituales que las mujeres hacen en las consultas ginecológicas relativas a cada uno de ellos. Pero, doctor, ¿podemos así enumerar rápidamente en esos tres grandes grupos que usted esquematizaba, cuáles son los métodos más comunes?
Sí, bueno, los que más utilizamos aquí en España, existen muchos, pero los que más utilizamos en España, al contrario que en otros países, serían los métodos de barrera. Los métodos de barrera, pues lo que no permiten es que el espermatozoide del hombre llegue al óvulo de la mujer. Entonces sería tanto los condones masculinos y femeninos, que sean unos preservativos de distinto tamaño y de distinta colocación, que hay que seguir las normas de uso, ser bastante estricto. Lo que pasa que, claro, en el momento que utilizas un preservativo pierdes lo que es la espontaneidad de las relaciones sexuales. O sea, en ese momento pues tienes que tomar esa medida, y bueno, pues depende cada pareja, pues puede tomarlo mejor o peor, ¿no? Pero efectivamente es el método actualmente más utilizado en España.
Sí, pero sobre todo se utiliza el preservativo más masculino que el femenino, ¿no?
Sí, sobre todo el masculino es el más extendido, ¿vale? Pero también existen otros métodos que pueden ser, como si dijésemos, complementarios, como serían las cremas o los óvulos o cualquier preparado espermicida que se aplica en la vagina, que usado con otro método como el preservativo y tal, aumentaría su eficacia y evitaríamos pues embarazos no deseados. Luego existe también pues la esponja, el diafragma, existen también aparte de los espermicidas, pues en otros países existiría el capuchón cervical, el escudo de Lea, pero vamos, eso ni los voy a desarrollar porque efectivamente
aquí no son accesibles.
No son accesibles y aparte pues son complejos de utilizar. Sí. Bien. Que os voy a comentar, porque creo que es interesante, la anticoncepción de emergencia, ¿vale? Es un método que utilizamos cuando la mujer tiene relaciones sexuales sin utilizar un método anticonceptivo o cree que el método no funcionó, por ejemplo, cuando el preservativo se salió y se perdió un poco de esperma o se rompió.
Es lo que conocemos como la píldora del día después, doctor.
Sí, esta es la píldora del día después. Este procedimiento, en principio, no necesitaría receta médica, es muy seguro, no tiene efectos secundarios, y la forma que funcionaría sería tomándolo dentro de las primeras 24-48 horas después de haber tenido la relación sexual sin protección. La eficacia total tomado en este periodo de tiempo es de un 85%. Eso lo insisto mucho a mis pacientes, porque hay pacientes que pueden pensar que a lo mejor no es necesario utilizar un método anticonceptivo, y en el momento que tengas una relación sin protección, pues te tomas la anticoncepción el día después y con eso ya evitas el embarazo. Pues no, yo conozco algunos casos en los que ha habido embarazo. Entonces tenéis que conocer que ese no es el método más seguro, aunque sí es bastante efectivo. Existe otro procedimiento que sería la inserción de un dispositivo intrauterino después de esa relación sexual, con lo cual tendrías una protección luego posterior a complementaria a ese olvido o esa relación sin ninguna protección en ese momento, y evitaríamos con una tasa bastante alta, superior a la píldora del día después, un embarazo no deseado en una relación sexual que a lo mejor no preveía la pareja y que se produjo.
Entramos ahora en el apartado de los métodos hormonales, que son los más extendidos y los que nos van a dar argumento para rato, señor Salinas.
Sí, bueno, voy a dar una pincelada porque esto también, como somos los que más recetamos, los ginecólogos, pues hay muchas dudas, hay muchas señoras que nos comentan pues cuáles son los posibles efectos secundarios, cuáles son, pues si engorda y tal. Entonces esto en el programa siguiente lo vamos a desarrollar para que quede bien claro y que no haya ningún mito o ninguna idea falsa que muchas pacientes tienen, pues que históricamente nos comentan, no, es que esto puede producir vello, puede aumentar de peso, puede tal, y todo eso es falso con los nuevos preparados. Y bueno, pues lo que hay que hacer es dar una información lo más real posible. Dentro de los métodos hormonales, pues hoy en día disponemos de muchos. de muchos, que serían pues las clásicas píldoras anticonceptivas, o que sería la anticoncepción hormonal, ¿vale? Y puede ser combinada, porque utilizaría las dos hormonas femeninas, que serían los estrógenos y los progestágenos, haciendo o imitando la producción de hormonas natural de la mujer, y de esta manera dándolas por boca o por parche o por implante o por anillo, pues lo que hacemos es inhibir esa ovulación, ¿vale? Y luego estaría también pues otro tipo de anticonceptivo hormonal que solamente utilizaría gestágenos, que sería una hormona que tiene muy pocos efectos secundarios y que sí, tomada a la misma hora y siempre siguiendo un riguroso orden, pues no tienes ningún problema y es igual de efectiva que las otras. Entonces, ya para recordaros, existen las píldoras anticonceptivas, los parches anticonceptivos, los anillos vaginales anticonceptivos, las inyecciones de progesterona que duran 3 meses, lo que pasa que tienen más efectos secundarios, y los implantes, que son unas barritas que colocaremos debajo de la piel, que liberan durante una serie de años una hormona que evita esa ovulación. Hay que intentar conocer que la mayor parte de las mujeres, el riesgo de que ocurran complicaciones graves es pequeño, ¿eh? No os asustéis. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que conocer cuál es el método adecuado en cada paciente. Quiero decir que una mujer mayor de 35 años que fuma más de es fumadora, pues evidentemente el riesgo de producir un efecto secundario es mayor, y entonces se contraindica un tratamiento hormonal. Pero existen otros procedimientos o otros métodos que también iremos comentando.
Sí, porque estamos ya fuera de tiempo. No sé si querrá usted enumerar muy rápidamente pues métodos más naturales y lo que es la esterilización, por ejemplo.
Bueno, en principio prefiero, antes de comentar esos métodos, me gustaría pues que os quedéis tranquilas. En principio lo indicado es ver si alguna enfermedad puede tener la paciente acerca de su alteración de la coagulación o de alguna enfermedad hepática. Esas mujeres hay que procurar no utilizar estos métodos anticonceptivos hormonales, pero sí saber que existen pues métodos que no son hormonales, que pueden ser pues métodos naturales, que son mucho menos efectivos, que puede ser el dispositivo intrauterino, que ya os he comentado, que puede ser metálico o de liberación hormonal, ¿vale? Que nosotros el que más recomendamos es el de liberación hormonal, porque es el más efectivo. Y luego tendríamos, como os he comentado antes, pues ya la esterilización histeroscópica o la laparoscópica de las trompas de la mujer, o la esterilización que se denomina vasectomía en el varón. Y con esto yo creo que podemos terminar.
Pues terminamos, señor Salinas, porque ya nos hemos pasado 5 minutos del tiempo habitual, aunque bien lo merece el tema de hoy, desde luego, los anticonceptivos femeninos, para que nuestras oyentas estén debidamente informadas. Y lo merece hoy y lo merecerá en sucesivos programas, porque tenemos aquí materia para rato. Muchas gracias por acompañarnos y hasta dentro de unos días.
Vale, solo un para saludo ellas. A nuestras oyentes.
El martes que viene una nueva cita con Solo para Ellas, y esta vez contaremos con la presencia del doctor Rodríguez Rodríguez, aunque no olviden que sus servicios profesionales los prestan cada día en la clínica Ginecualitas, en el Centro Médico de la Rondilla de la Cruz Verde 141 de Alcázar de San Juan. Les dejo el teléfono por si quieren solicitar cita, es el 926-54-29-52. Recuerde, 926-54-29-52.